ver qué pasa. ¿Y si empata?
Mirá, es que yo no te puedo asegurar que si gana sigue, que si pierde se va. Por ende, tampoco sabemos qué puede llegar a pasar si empata. Bueno. Hoy, si miramos con los resultados que te dije recién,
sí,
la tabla de los promedios, Gimnasia, Rosario Central y Patronato se estarían yendo a la B. Después aparecen Banfield, Aldo Civi, Colón, Central Córdoba y Estudiantes. Uh-huh. Si hoy Central Córdoba le gana a Estudiantes, lo pasa. Hoy el equipo de Milito está a 4 puntos de la zona roja. Milito, la semana pasada, después de quedar afuera de Copa Argentina contra este mismo rival, le presentó su renuncia a la comisión directiva. La comisión directiva dijo, aguantemos un partido más. Okay. ¿Para qué quieren aguantar un partido más? En un rato, cuando hablemos de Estudiantes, te lo cuento.
Dale.
Me levanté cruzado. De 7 a 9. Un desayuno completo de radio.
Bueno, estamos en una tierra futbolera, recién estábamos un poco repasando. El debate deja una cosa, che, ¿quién ganó? ¿Viste? Como que no se permite un empate el debate, ¿viste? Como que necesita ganadores también, ¿no? Y ayer se implementó una modalidad que llegó a través de un equipo que trabaja, que investiga en la Universidad de Buenos Aires, para hacer una suerte de impacto que tiene el debate en tiempo real entre votantes. Se armaron equipos de votantes, o grupos de votantes, mejor dicho, y se estudió cuál fue el comportamiento que tuvo toda esa gente a medida que se iba desarrollando el debate. Lo vamos a saludar a Daniela Barbieri, es socióloga, es directora del Observatorio Pulsar e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Muy amable, Daniela, por atendernos. Martín Strelitsky te saluda aquí en La Plata, en FM Cielo.
Hola, Martín, ¿cómo estás?
Buenos días. Muy bien. Bueno, ¿cómo le fue con la implementación?
Bien, la verdad que muy bien, fue un trabajo enorme, que por primera vez se hace un trabajo de investigación con una envergadura tan grande y en paralelo al debate presidencial, así que estamos muy conformes con el desarrollo del estudio, y bueno, tenemos muchísima cantidad de datos para, uh-huh, para empezar a analizar.
A ver, ¿y hay una posibilidad de hacer algo preliminar, súper reciente? ¿Hoy se puede saber qué primer resultado arroja?
Y mira, lo que tenemos hoy son las frases de impacto de cada uno de los candidatos que mayor impacto tuvieron. Y en un rato vamos a estar también subiendo en todas las cuentas oficiales y demás cuáles fueron los segmentos mejor y peor evaluados, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Pero si querés te puedo contar un poco de cada uno de los candidatos
sí,
en que
no
tuvieron en mejor impacto, ¿te parece?
A ver, dale. Empecemos por, no sé, a ver, ¿Del Caño?
Dale, Del Caño, me parece bien. Bueno, Del Caño en línea general estuvo una performance bastante alta en todo el debate, tuvo frases muchas buenas, básicamente, pero la más fuerte de él, o la que mayor impacto tuvo, fue cuando dijo que lo escucho a Macri y confirmo que jamás va a entender lo que sufre una familia trabajadora cuando se queda sin empleo.
Esa fue como la frase más taquillera para los votantes, si se quiere, según el relevamiento de ustedes.
Para los grupos de todos los votantes, porque te recuerdo que conformamos tres grupos de votantes que eran electores de distintos espacios, y estas frases que te estoy diciendo son los que serían como el promedio de todos los votantes de Cambiemos, de los del Frente de Todos y del resto de las fuerzas.
Ok. ¿Qué otra frase de qué otro candidato?
En el caso de Labaña, cuando habló de los delitos de género y dijo que el que los comete es un delincuente y tiene que caerle todo el peso de la ley, fue uno de sus momentos más altos. Uh-huh. Uno de los momentos más altos de Alberto Fernández y a su vez de todo lo discursivo del debate fue cuando habló de que los emprendedores de los que habla el presidente son monotributistas que se suben a una bicicleta y reparten pizza, uh-huh, y que el presidente está uberizando la economía. Uh-huh. Ese fue uno de los picos más altos de todo el debate en líneas generales. Uh-huh. Uh-huh. Después de Gómez Centurión, cuando dijo que los corruptos tienen que estar inhabilitados de por vida. En el caso de Spert, cuando le dijo a Macri, ahora grita, sí se puede, pero en 4 años no pudo, no supo y no quiso. Y en el caso de Macri, cuando habló de que a la justicia la convirtieron en una puerta giratoria.
Uh-huh. O sea, son todas frases que son música para los oídos de los argentinos, así como en líneas generales. Son frases, que evidentemente han sido preparadas, son frases que estuvieron pensadas, para decirlo, uno se lo imagina, ¿no? Que fueron frases tiradas para que tengan precisamente un efecto, ¿no?
Sí, pero también lo que nosotros vemos es que hubo momentos quizás de mayor golpes de efecto, como por ejemplo las partes hechas del comienzo y del final, uh-huh, cuando se presentan y cuando salen los candidatos, que fueron los momentos más neutros, por decirlo de alguna forma, que no generaron impacto, y sí cuando la connotación tiene que ver o con cuestiones que refieren a la economía o con cuestiones que refieren a la corrupción, los momentos de mayor impacto ahí se empiezan a notar en los diferentes grupos de votantes, básicamente.
Entiendo. No sé si es muy prematuro, vos me dirás, saber qué efecto tuvo esa suerte de entredicho donde se tiraron con la figura del papá del presidente, que fue como un momento álgido, ¿no?
Bueno, estamos pensando ahora en volver a reverlo. En un primer momento no tuvimos como picos de impacto en ese momento en particular, pero sí en distintos pasajes donde el hecho de la corrupción es un hecho y es un tema de debate, sí pudimos visualizar. En cuanto a lo negativo, lo que se llevó los mayores impactos negativos fue lo que tiene que ver con la economía, y sobre todo ahí Macri es donde tuvo más frases que generaron un impacto menor, básicamente.
Entiendo. Daniela, vamos a esperar los resultados. La verdad que nos parece muy interesante este trabajo que hicieron. Quiero una última pregunta, te quiero preguntar a vos como socióloga, porque estuviste observando con mucha atención el debate. Mucha gente piensa que fue muy aburrido, viste que se trasciende eso, sobre todo en las redes sociales, así el comentario de muchas personas, inclusive de muchos analistas, muchos periodistas. ¿Tenés alguna opinión de este formato de debate? Que básicamente es la exposición a tiempo a contrarreloj de los candidatos, ¿no?
Mira, lo que te puedo decir en primera instancia, que nosotros de los grupos focales que hicimos ayer, después en la conversación que nos quedamos en análisis, sí, esto sucede, el debate no resulta atractivo o la modalidad de intercambio, pero lo que me parece importante rescatar es el primer debate presidencial establecido por ley, que es una instancia obligatoria donde la ciudadanía, por sobre todas las cosas, más allá del entretenimiento, ¿no?, tiene la posibilidad de escuchar a los 6 candidatos al mismo tiempo opinando sobre los mismos temas, y esa de por sí ya es una instancia beneficiosa tanto para el electorado como para la democracia en general. De ahora en más, que debería ser una instancia primaria desde donde se pueda trabajar para ir ajustando los formatos, para ir ajustando los tiempos, para ir enriqueciendo básicamente el debate. Pero creo que igualmente no tenemos que dejar de celebrar el debate en sí, y pensar que, por ejemplo, el debate pasado, no sé si ustedes tendrán los datos de ayer en la noche, porque yo todavía no los tengo, pero el conjunto del rating
anduó
de todas las emisoras
30
fue
puntos.
De 29 puntos.
Sí.
O sea, fue, en términos televisivos, uno de los eventos de mayor impacto del año. Entonces me parece que tenemos que revalorizar eso y obviamente habrá que trabajar mucho para mejorar los formatos y que pueda ser todavía más atractivo, básicamente.
Está muy bien. Bueno, lo último, ¿los van a publicar? ¿Querés decirnos dónde podemos encontrar los datos a medida que los vayan ustedes publicando?
Sí, vamos a ir ahora a partir de las próximas horas empezando a publicar todo en las redes oficiales que son pulsar.uva, tanto Twitter, Instagram y Facebook. Y los van a ir pudiendo ir viendo ahí, todos los datos que vayamos sacando entre hoy, mañana y el miércoles, seguramente estaremos procesando un montón de datos del debate.
Daniela, un gusto, gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Muy amable.
Hasta luego.
Daniela Barbieri.